Y así viene Mercedes Vigil, que trae Brujas Blancas de reencuentro. Bienvenida a Café Torrado.
Un placer estar acá contigo, estar con tus oyentes. Este espacio y esta hora en la radio se transforma en algo mágico. Y bueno, yo te traje brujas.
¿Esta es la hora de las brujas?
Esta es la hora de las brujas. Creo que siempre hay una hora de las brujas si uno tiene sintonizado bien el reloj. Creo que esa es la esencia, ¿no?
Eso es una cuestión mística, es una cuestión física sobre el reloj, sobre conceptos del tiempo. Mirá que estoy a pocos días del 21 de diciembre, estoy como loco con todo este tema.
No, es así un tema fantástico, no el del 21 de diciembre, por supuesto, sino es un tema fantástico porque fíjate tú que tenemos un gran desequilibrio nosotros. Fíjate que somos espíritu, alma y cuerpo, y le damos una trascendencia tan importante al exoterismo, que es el cuerpo, teniendo dos terceras partes de esoterismo, que es el espíritu y el alma. Y entonces, te lo digo estrictamente, a veces el contabilizar desde una perspectiva absolutamente material hace que perdamos de vista las dos terceras partes de lo que somos cada uno de nosotros, ¿no?
Así como el agua.
Absolutamente, absolutamente.
El nuevo libro de Mercedes Vigil es Brujas Blancas, edición de Sudamericana. Y yo lo recibí hace unos días, y en el día de ayer empecé a leerlo, sabiendo que me quedaba el sábado, que el sábado es uno de mis días preferidos. El sábado es el día donde cocino entre guitarra y libros.
¡Qué bueno!
Y me pasó que ayer tuve un tiempo para leer de un par de horas y avancé una tercera parte del libro, pero cuando lo retomé hoy fue voraz. Me pasó con este libro como no me pasó con otros libros tuyos. No sé si es el que me impactó más y que me atrajo y me atrapó de entrada más. Hay un poema de Borges que tiene que ver con el golem, hay un preámbulo al verso de Borges o al poema de Borges sobre el golem que tiene que ver con las siete brujas y la personalidad de las siete brujas, y después vienen los capítulos que uno intuye van a estar dedicados a cada una de las brujas y no.
Absolutamente, es un libro loco, es un libro, algunos me han dicho que es una novela iniciática, y es una novela iniciática porque se dedica a bucear en las dos terceras partes de las que hablábamos, el espíritu y el alma. Y además, Miranda, que es una de las siete y es quizás quien lleva, quien marca el rumbo del grupo, aún a la distancia, vive todo en clave de Kabbalah. Por eso es que no es casual que cada una de estas mujeres esté colocada bajo la advocación de un arcano mayor de la Kabbalah. Estoy hablando de la Kabbalah hebrea, la original, porque después de la Edad Media empezaron a surgir una cantidad de corrientes, algunas serias, la mayoría poco serias. Entonces tiene mucho de novela iniciática, pero también tiene, es una novela testimonial, pero tiene el dejo de alguien que tiene el oficio de la novela histórica. Por aquello de que en esta novela llevo a la práctica lo que siempre he dicho en todos los congresos de novela histórica. La diferencia entre la historia es que la historia es lo que pasa. Y en la novela histórica, el escritor de novela histórica debe subjetivizar el hecho histórico. Debe ubicarnos frente a lo que nos pasa. Y lo que nos pasa no es solo el hecho frío, sino está rodeado de toda esa sustancia tan rica que hace que cada una de estas siete mujeres sea una historia de vida. Pero además, yo siempre digo que escribir es un acto de resistencia. Resistencia quizás no en el sentido en que se usa habitualmente. Resistencia de resistir al paso del tiempo. Esta sociedad de consumo es como una vorágine absoluta en la que parece que cada año tenemos menos tiempo para mirarnos, para conversarnos, para recordarnos, para sentirnos. Para recordar nuestro pasado, las sociedades necesitan volver los ojos hacia su pasado. Entonces,
quien olvida su pasado está condenado a arrepentirlo.
Absolutamente. Y entonces, de eso se trató esta novela, que me costó mucho trabajo, porque yo estoy habituada a centrar el eje en un personaje, y aquí quería tener siete personajes, y los siete con una impronta fuerte, no quería mujeres débiles. Creo que lo logré, pero además creo que es una reivindicación al disenso. Últimamente yo noto que las sociedades en general, hablo de la región y de Uruguay porque vivimos, pero creo que es una tendencia general, hay una gran falta de tolerancia frente al disenso, frente al diferente, frente al que piensa diferente o al que es diferente. Hay una tendencia de las sociedades y de los formadores de opinión a buscar el discurso hegemónico nuevamente. Esto no es nuevo, son ciclos de la historia. Y entonces me pareció bien bueno que este año saliera esta novela, porque esta novela es una oda al disenso. Yo soy de las que creo que las sociedades, los países, los universos, las religiones, las políticas, la cultura, la educación, avanza si administramos el disenso. El consenso generalizado para mí aletarga y adormece. Y eso lo vemos hasta en la propia vida familiar de uno. Está bueno, por supuesto que un disenso mal administrado puede llevarnos a la locura. Pero del disenso y del cambio de opiniones opuestas, y en este libro queda bien claro, las sociedades se enriquecen, siempre se enriquecen. Y creo que de eso se trata, además, que disensos, porque fíjate que este libro, yo siempre digo que es la uruguayez, pese a que está saliendo al extranjero, y aquello de retrata tu aldea, retratarás el mundo.
Y serás
está bueno, y además
universal,
está bueno
serás universal,
que,
¿no?
que los editores lo piensen también y lo lleven al extranjero. Pero no en vano está ubicado. 10 años antes de mi época, o sea, las mujeres tenían que ser 10 años mayores que yo para tener en la década, para ser educadas en aquel Uruguay de fines de los 50. Y ubicadas en el barrio de los judíos. Esa zona de Goes, esa zona tan particular, está, hay estudios desde hace muchos años
Reusa
que ubican el centro medular de la clase media uruguaya. Fíjate tú una cosa que era la verdadera clase media, no la de ahora que de pronto lo ubicamos en la costa o en Positos, era la clase media que mandaba a sus hijos a la escuela pública, eran los fines de los 50. Y allí había hijos de anarquistas con hijos de fascistas que habían escapado, y había judíos, cristianos, ateos, masones. Entonces tenía que estar ubicada ahí, y tenía que estar ubicada en el barrio de los judíos. Pero hay personajes que tenían que estar, y que son todos sacados de la vida real. Algunos los nombres son en sistema de anagramas, que si te pones a trabajar un poco en ellos te das cuenta quiénes son, porque son 7 mujeres que administraron su disenso entre silencios y peleas, y terminaron algunas de ellas, todas unidas, algunas de ellas aún después de la muerte.
Está bien, pero déjame sí. Ir ordenando un poquito la cosa. La historia de las Brujas Blancas es una suerte, y ellas lo dicen a sí mismo, o lo dice Mercedes a través de sus personajes, vienen con la formación de las fraternidades en los Estados Unidos.
Absolutamente, porque hubo muchas cosas en la década del 60 que taparon otras. No, la década del 60, fines de la década del 60, fue tan fermental que nos acordamos de Mayo Francés, la guerrilla, las dictaduras, la política. Hay dos cosas
acá. Los hippies.
Claro, el movimiento hippie, la revolución sexual, la minifalda, la píldora. Hay otras que no son tan conocidas. Yo quedé sorprendida porque la gente se asombra que yo les cuente el gran lineazo que vino de creación de las fraternidades. Se puso de moda en la
década
de los 60.
Totalmente. Inclusive, hasta el día de hoy, si vos mirás el volumen de la programación de la televisión, incluso por cable, o mejor dicho, sobre todo por cable, que viene de los Estados Unidos, todas hacen referencia o todas tienen películas en algún horario de las fraternidades.
Absolutamente.
Y a través de eso van poniendo sus cosas, van mandando sus mensajes, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pero esta novela se desarrolla a finales de los 50 y llega hasta un presente hoy, cotidiano, con temas incluso que están en el tapete. Está el tema del aborto, está el tema de la amnistía, obviamente, está el tema del 85 y la liberación de los presos políticos, está el tema de la guerrilla Tupamara y está el tema de las derechas e izquierdas y de los hijos de militares y de los hijos de torturadores y cómo en algún momento hubo contactos, a mí me ha pasado, yo me siento identificado en esto porque además tengo amigos que están en los opuestos, en la forma de pensar, y que fuimos amigos en la infancia y seguimos siendo amigos hasta el día de hoy.
Sí, esa es una de las cosas que yo quería rescatar. ¿Sabes por qué? Porque estamos, me parece, teniendo un reflejo de nuestro pasado a veces muy maniqueísta, quizás porque las sociedades tienen ciclos, y hace tiempo que entramos en un ciclo de maniqueísmo, blanco, negro, bueno, malo. Generalmente, en aquellas épocas, transitábamos por los grises. Y si ahora pensamos también, y no estoy hablando de grises por la grisura uruguaya, estoy hablando porque en general existen acciones heroicas de uno, dos, tres, pero no más. En general, las cosas no son ni buenas ni malas. Las cosas se van administrando como se puede. Y eso es muy importante. Y creo que eso es una de las cosas que rescata la unión, la fraternidad, aún en el disenso. Vamos a decirle a la gente que no lo ha leído, que están los mismos hechos, y ahí viene el oficio de novela histórica, porque a veces uno los ve, yo lo vi, esto que te voy a contar lo vi claramente en España cuando fui a trabajar sobre la Guerra Civil Española, y en Uruguay lo veo, sobre todo lo veía más antes, pero lo sigo viendo en algunos momentos cuando hablan de la historia reciente. A veces ves dos personas tan absolutamente radicalizadas discutiendo en una radio o en algún lado o en una mesa de boliche, y necesariamente empezamos a buscar el que está mintiendo, y la mayoría de las veces ninguno de los dos miente, porque cada uno, y es lo que rescata el libro, cada uno cuenta del baile como le fue.
Claro, cuenta
y
su verdad.
Y eso nos ayuda muchas veces a reivindicarnos. Yo me acuerdo hace años en esta misma radio, en otro programa, que estábamos hablando de la Revolución del Quebracho, te estoy hablando fines del siglo XIX, Y alguien me dice, qué diferente que es mi Revolución del Quebracho, escrita en El Coronel sin Espejos, que en Matilde, la Mujer de Valle. Pese a que están el mismo lugar, los mismos vencedores. ¿Cómo no va a ser distinta? Si en un libro lo cuenta la amante de Máximo Santos, el gobernante que había triunfado en la Revolución del Quebracho.
El ganador.
Dos años después, escribo otro libro y la que lo cuenta es Matilde, concubina de Valle, que perdieron la Revolución del Quebracho y que en ese momento ella estaba escapada en Temperley y él estaba en el quinto de cazadores condenado a muerte. Entonces, tú no podés imaginarte que ese mismo suceso los recorre a las personas por igual. Y eso lo ves permanentemente en este libro. Es lo que un filósofo decía, que para mí es maravilloso y todavía es algo que me perturba comprender. Comprender, no, comprender lo comprendo, pero entender cómo funciona eso de la historia común y la vida irrepetible, ¿no? Es una cosa que a mí me fascina, el ver que a veces tenemos, pasa con los hermanos, un hecho, la columna vertebral la misma, y cuando empezamos a contrastar las circunstancias, cada uno la recorrió de tan diversa manera que parecen hechos diferentes.
Pero seguramente si uno tuviese oportunidad de volver a pasar por el mismo hecho, recorrería la historia o generaría una nueva historia también.
Claro, yo creo que cada vez que uno vuelve, la recorrería de diferente manera, ¿no?
Bueno, pero la pregunta que te quiero hacer antes de esta primera parte del encuentro contigo, que disfruto mucho, porque...
Gracias.
He visto un cambio en Mercedes Vigil en los últimos 4 o 5 años. Desde que estamos a ser familia, digamos.
Desde que nos emparentamos.
Desde que nos emparentamos. Porque me pareció al principio verte buscando condiciones comunes, características comunes con los personajes a los que ibas viendo. Clarita, Matilde, y verte reflejada de repente en esos espejos. Creo que Gitana empieza a dar con una búsqueda distinta de una mujer y una abuela, y una mujer y una sabia. En este caso aparece de vuelta una mujer con 7 cabezas, y capaz que es eso lo que estoy diciendo yo, una mujer con 7 cabezas y de vuelta una vieja sabia. Es un libro matriarcal, digamos, ¿no?
Absolutamente, ¿no?
Son tus 7 mujeres, estas son tus 7 mujeres, acá está tu derecha y tu izquierda, acá está tu negro y tu blanco, tu claro oscuro.
Sin lugar a dudas. Yo siempre digo, ninguna de mis novelas noto ningún personaje biográfico ni autobiográfico. Yo creo que el escritor de novela histórica necesita usar la alteridad. Esto es, no basta con que yo te cuente, sino que yo lo tengo que interiorizar, impregnar de todos mis sentimientos, y entonces ahí es que cada una de ellas empieza a robarme un pedazo de alma. y por eso va surgiendo cada una de estas cabezas. Eso es un hecho mágico. De todas formas, después, y por eso este libro demoré escribirlo en 5 años, porque paré, cerré, a veces cerraba 6 meses y escribí Gitana, escribí Clara la Loca, Hija de la Providencia, porque necesitaba desprenderme de cada uno de los personajes para volver a llenarme con otro, porque intentaba que no fueran repetitivos, pero que fueran personajes fuertes, como si se tratara de un primer personaje. Sin lugar a dudas, creo que hay la presencia de una Mercedes Vigil que hace mucho tiempo que entiende que hay ciertas cosas que son como son. A veces encuentro en el prójimo, en el otro, un deseo de forzar unanimidades que es imposible, porque aunque nosotros estuviéramos en el mismo espacio físico y en las mismas condiciones geográficas ante un suceso, ese suceso no nos está sucediendo cuando entra, ya cuando entra por la percepción del oído, de nuestro cerebro, de la vista, ya está entrando a un universo diferente. Por consiguiente, deja de ser ese sujeto, ese objeto, eso que pasó, y pasa a estar subjetivizado. Entonces, a veces, yo la primera en la vida, muchas veces me he encontrado tratando de discutir o convencer sobre determinadas formas que naturalmente son privativas porque han sido transformados desde el momento. Mira, yo siempre cuando alguien presenta un libro y me pide que hable, siempre le digo, parece ridículo que lo diga yo, pero lo siento, que no es importante, es importante sí, pero no es fundamental que sean un bestseller, ni que se venda mucho. Lo pensé siempre, por eso escribí muchos años y nunca iba a una editorial, porque yo me sentía feliz escribiendo, hasta que un día un señor me golpeó y me dijo, Edmundo Canales, me dijo, ¿qué tal si me traes alguno para publicar? O sea que con mi propia experiencia lo suscribo. Lo que pasa es que la gente se acuerda de los 7 libros de oro y te olvidas del inicio. Yo siempre digo que basta con que una persona, la otra persona, llegue a una persona que esté leyendo lo que tú hiciste. Vos sos escritor, me has pasado obra tuya. Tu poema, tu testimonio, tu novela, ya lograste cambiar el mundo. Ya lograste cambiar el mundo y lograste cambiar eso, porque cuando tu mini cuento o tu poesía o tu obra cualquiera que fuera entra en el sistema del otro, ya se transforma maravillosamente. Y eso es lo interesante. Por eso a veces a mí me emociona cuando me encuentro con miles de lectores del otro lado y digo, ¿cuántas brujas hay? Hay gente que me ha dicho que es una novela política que se atreve a decir cosas que las políticamente inconvenientes. Que me meto desde una arista con el Che o con una cantidad de cosas. Y hay otros, no le ven nada, nada esotérico. Y hay otros que, el otro día una señora, pero varios me lo han dicho, lo está leyendo por segunda vez porque para ella es una novela iniciática. Si será fantástico cuando esto entra en el sistema del otro, ¿no?
Para mí es una carta de presentación de Mercedes Vigil. Vamos a hacer un paréntesis publicitario. Estamos en Café Torrado con Mercedes Vigil, que está presentando Brujas Blancas, de Editorial Sudamericana. Mercedes Vigil, con sus brujas, con esta carta de presentación que tiene en Brujas Blancas, que nacen de una suerte de fraternidad que a veces uno tiene con uno mismo. A veces. Los momentos de gloria pasan cuando uno coincide en la fraternidad con uno mismo, ¿no? Con sus 7 brujas, con su... Sí. No sé si son tantas.
¿Cuántas son? Lo importante es que uno pueda lidiar. Que vayan saliendo. Claro, y que uno pueda lidiar, no solo que salgan, sino que uno pueda lidiar con ellas. Yo creo que es fundamental el saber administrar y administrarse, ¿no es cierto? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Creo que eso es muy importante y creo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una luna enorme, hablando de luna del espejo, ¿no? Pero a veces no dejamos entrar la suficiente luz para poder advertir lo que en ella se refleja. Y solo a veces algunos logran realmente correr absolutamente el velo y ver absolutamente todo el reflejo, y creo que eso los hace mucho más sabios.
El poema de Borges sobre el golem.
Esa lucha, es fascinante el poema de
Borges. Es fascinante, pero es iniciático.
Es iniciático.
Es paralelo a las Brujas Blancas.
Es iniciático, yo creo que es como...
¿Fue lo que te derivó, te despertó esto? ¿Van a andar por acá?
Absolutamente, sí. El poema de Borges fue como la lucecita que uno coloca en el frente de la casa cuando van a venir amigos y quiere que entren en la puerta adecuada. Esa es la sensación.
Yo quería, o sea, que ahí cuando leíste a Borges eras Miranda, sí, y tenías esa abuela.
Sí, absolutamente. Yo creo, te lo digo de verdad, Fernando, creo en las puertas como un fenómeno mucho más importante que un pedazo abierto y una madera o algo que lo cubra. Y creo que muchas veces dejamos pasar umbrales en los que deberíamos detenerlo. Y a veces nos mandamos por puertas que no corresponden. Por eso el poema de Borges es la lucecita que está en el umbral adecuado para que las brujas vayan pasando. Pero además creo que alrededor, y está el golem de Praga, y está la concepción del golem desde su origen, creo que
el golem,
todos...
Vamos a dar un poquito también esto, porque yo me desasné con eso.
Claro.
Es la arcilla modelada por el creador, digamos.
Claro. El golem es mucho más que eso. Si bien desde el punto de vista absolutamente material, tú vas a Praga y te venden un golem que es un muñeco de arcilla moderado muy rústico, que es idéntico al que se supone que en otras épocas el señor insufló vida, ¿no es cierto? Los artesanos lo construían y Dios le dio vida a ese hombre. Pero yo creo... Y pasemos por Frankenstein y por todo. Yo creo que todos en algún momento quisimos ser Dios. Todos en algún momento quisimos tener un golem. El golem sigue estando ahora, sigue en la oveja Dolly. Digo, el ser humano siempre ha querido jugar a ser Dios, a crear vida más allá de la forma natural. El ser humano siempre ha querido tener un golem a quien soplarle vida, y yo no sé si también no dirigir. Y por eso creo que cada una de estas mujeres, de alguna forma, en algún momento, soñaron con tener un golem particular. Y creo que todos los seres humanos en algún momento quisimos ser Dios, aun que nos cueste admitirlo. ¿Quién no ha jugado?
Totalmente. Con el adesopar, la de Miguel Ángel.
Sí.
Tuviste que, acá en este libro, además, hay una cosa, otra referencia que me gusta mucho es cuando a mí me ubican en la historia, que es una cosa que recibí del querido maestro de historia de la arquitectura, Leopoldo Artusio, a quien todavía, si no me equivoco, se le sigue debiendo el honor del gran maestro de historia. Fue el maestro de Arana, para que tengas una idea. Y creo que a este hombre, que era un arquitecto, que enseñaba la historia a través de hechos vinculantes.
Claro.
Entonces, no aparecía la obra puesta sobre la tierra, sino que aparecía el proceso.
Claro.
¿No?
Claro.
Así fueran las corrientes, que en aquel momento eran dos. Una muy vinculada al lugar y otra que lo rechazaba, digamos. Pero lo que no se rechazaban eran los hechos que generaban ese fenómeno.
Claro. Claro.
Y en el caso este me encantó verme en el tiempo vinculado con esos hechos. En alguna de ellas siempre está, alguna voz está contando siempre lo que está pasando. Entonces hay que manejar el dato histórico, y ahí está la escritoria,
claro,
la escritora de novela histórica.
Claro.
Pero asimismo está este gran tema del Kabbalah. ¿Cómo hiciste para poder manejarlo? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Te llevó 5 años aprender los personajes?
Sí, te cuento que
¿Pero sabes de Kabbalah? ¿Tirás el Kabbalah?
No,
¿cómo es eso?
No me tiro el Kabbalah, pero sí aprendí mucho de Kabbalah. Y sobre todo de la Kabbalah original, que es una Kabbalah literaria. El origen de la Kabbalah es la lectura y el análisis de los textos sagrados judíos. Después fue adoptando un viento esotérico, y en la Edad Media se diversificó y se unió con una cantidad de corrientes, algunas más serias, algunas menos serias, pero la cábala hebrea es muy particular porque hay que aprender a leer entre las letras del alfabeto, hay mucha numerología. Fíjate tú que el prólogo se llama 7x7 y no es casual. 7 es el número de la perfección, 7 es el número maravilloso, 7 es un número mágico. Y si tú ves cada uno de los personajes al ser colocados bajo la advocación de un arcano mayor, no es casual. Tú fíjate que yo hago una pequeña descripción porque a mí siempre tengo esa sensación de no abusar demasiado de lo descriptivo, de lo histórico. Viste que yo entro y salgo porque a mí en particular me resulta tedioso abundar en esas cosas. Me gusta sugerir, mostrar, susurrar y retirarme. Pero en la descripción de cada uno de los personajes a través del libro está la característica esencial de cada uno de los arcanos mayores. No es casual, no es lo mismo que podía haber sido el loco y podía haber sido la justicia. No, cada uno de estas... Pero estuve mucho tiempo para ubicarme con qué arcano se identificaba Pía. No hice...
¿Y quién te asesoró para esto? Para que no se dijese, no, porque yo estuve leyendo y no, es una falta de respeto que hace Mercedes Vigil metiéndose en el cabalá.
Absolutamente. Yo siempre hago... por eso digo que usé el oficio de la novela histórica. Siempre hago el mismo camino. Siempre que empiezo a trabajar, leo la mayor cantidad de libros posible sobre un tema en particular. Por eso este fue tan diverso, porque hablo de tanto, desde la revolución sexual, las sectas, la cabalá. Leí mucho de cabalá, hice muchas entrevistas y encontré de todo. Como cuando hay cosas que me hicieron recordar cuando investigaba hace 12 años, que me llegué a ir a Córdoba y a otros lados, sobre la alquimia. Podés encontrar de todo. Pero uno siempre busca, en este caso, mi percepción no estaba equivocada, que quizás por el lado de los rabinos estaba la ciencia, digamos, más pura, porque esto está muy contaminado, es como la alquimia, es como cuando hablas de la fraternidad. Yo me acuerdo que en el 2006 la conferencia que di en la Biblioteca de Alejandría, Egipto, se llamaba La fraternidad es como hilo del conductor del mundo moderno. O sea, hacía todo un trazado desde los orígenes de las fraternidades hasta nuestros días y su peso impresionante. Y explicaba cómo se han ido transformando, que de pronto son el mismo prisma, pero no te das cuenta y te está mostrando otra cara. Entonces es muy difícil darte cuenta. Por eso yo preferí seguir, desde la mitad, 2 años y medio, el camino de los rabinos. Porque creo que es lo que yo quería transmitir. No quiero faltarle respeto a nadie.
¿El rabino ciego de Praga existió?
Sí, por supuesto. Y el retrato del rabino ciego de Praga también está.
¿Lo viste?
En la sinagoga de Praga. Yo no lo vi, pero sé que está. No lo vi personalmente. De los
esa parte de Miranda cuando se encuentra con el retrato
es una... De los pocos lugares que no conozco es Praga, que quizás ahora me vaya...
Que más dicen es una de las ciudades más lindas del mundo, ¿no?
Sí, más melancólicas también, ¿no? Después de Lisboa, me han dicho. Pero sí lo vi en filmaciones, por supuesto. Es una cosa impresionante. Pero algo te quería terminar de decir ahora.
Hablamos del respeto y de la...
Y uno... En el caso mío, no olvidemos que está Babka, que es un personaje que existió en la vida real y es un personaje que todos conocimos. Quizás no en nuestra infancia, aunque esta novela es 10 años anterior, todos tuvimos un vecino en la cuadra que era Babka. Y es increíble la sabiduría de esa gente. Y entonces yo preferí, no sé si te das cuenta, que la pongo que ella... Porque es la realidad, que ella no sigue la liturgia judía. Porque la cabalá es otra cosa, no necesariamente es lo que a veces se transmite modernamente. Y yo quería tratarla con respeto, con el respeto de aquel, con el origen de la cabalá en el siglo 8, 9, con ese despojarse de toda la parafernalia y el maquillaje que fue adquiriendo después. No porque sea mejor ni peor, pero buscaba la manifestación más pura para dársela a Babka y a Miranda. Creo que lo logré. Lo he dado a revisar a gente que antes de que saliera.
¿Qué te dijeron?
Y que lo logré. que lo logré, el transmitir el origen y la esencia de la Kabbalah sin entrar, yo siempre trato, hasta cuando hablo, he venido a esta radio a presentar personajes históricos y siempre te digo que trato de aislarme de todo lo, cuando Venancio Flores, por ejemplo, personajes antipáticos de la historia, siempre he tratado de no contaminarme con lo que se dice. Yo crecí, por ejemplo, convencida que Venancio Flores era un bandido, entonces, o era un sanguinario. Cuando fui a investigar, yo trato de olvidarme de todo. En el caso este, de lo que traté de abstenerme y mantenerme absolutamente independiente, uno no siempre lo logra, pero lo traté, es de todas las corrientes esotéricas que se clavaron en la Kabbalah hebrea y que llegan a nuestros días. Que a veces es más fácil que llegue, porque vos entras a internet y te dicen, tírese la Kabbalah. Y eso no es la Kabbalah en su esencia, no es de lo que hablaba Babka. Babka hablaba de algo absolutamente mucho más despojado y sin la, ¿cómo lo puedo decir para que nadie se ofenda? Sin la opacidad que le ha dado la sociedad de consumo.
Totalmente. Eso además es lo que le dice a Miranda, a su nieta, ¿no? De salir, es hora de salir a experimentar y en la observación, ¿no?
Claro.
Bueno, buenísimo, buenísimo, y te felicito por este trabajo, a esta prolífica escritora, que además andás surgiendo siempre con las mujeres. ¿Cuándo nos va a tocar a los hombres? Bueno, Venancio Flores.
No, y Máximo Santos. Mira, yo tengo dos libros ahora por la mitad, y sus principales protagonistas son hombres. Uno es una novela histórica con la que soñé, y que voy por la mitad, es la vuelta a la Mercedes Vigil más recalcitrante, porque es una novela que tiene como personaje central a Sarmiento, tratando de recorrer la vida de ese hombre. Empecé trabajando sobre el romance con Aurelia Vélez Arfi, la hija del codificador, y sobre esa vida desordenada que tuvo Sarmiento, 17 amantes todas juntas, hijos con una que estaba casada con otro, hijos naturales. Tuvo una vida muy desordenada este Sarmiento. Fíjate que tan desordenado fue, que fue el primer presidente del mundo de una nación que fue llevado en ejercicio frente a un juez para reclamarle pensión alimenticia a su hijo, porque lo tenía absolutamente abandonado, y encima su mujer Benita lo ganó el juicio. Ese hecho lo define mucho, ¿no? Pero empecé a estudiar a un hombre, empecé a escribir una historia de amor de un hombre lleno de odios, porque yo sabía lo que sabe todo el mundo de Sarmiento, y hice lo que hago siempre. Hace un par de años me compré todo lo que encontraba sobre Sarmiento, y entonces era un hombre que odiaba a los judíos, y odiaba a los negros, y odiaba a los paraguayos, y odiaba a los uruguayos, y odiaba a los de las provincias.
Artigas.
Y odiaba, ni que hablar, Artigas. Entonces digo, caramba, estoy en la mitad de una novela de amor y tengo que hablar un hombre lleno de odios. Entonces eso es fascinante. Y después, pero el personaje central es él.
Ahora, es un poco feminista lo tuyo, ¿no? Porque todas las ideas son espectaculares. Y cuando hablas de hombres, hablas de Máximo Santos, de Sarmiento. Pará un poquito.
Y la otra es como un día también. Me interesó mucho el tema Felma. Y he leído mucho de ese tema. Pero un día soñé que tenía que escribir una novela policial que lo tuviera ese suceso como
la
eje.
Gitana, ¿eh?
Claro.
Los sueños tuyos son
mortales. Pero esto me obliga a saltar de género. Estoy escribiendo mi primera novela negra. Y además, yo dije, bueno, a Felman lo tenemos que rodear de mucha ficción. ¿Para qué? Para que sea una novela negra y que haya mucho espionaje y mucha muerte. No necesité ficción. Empecé a investigar desde nuestros días hasta la época del menemismo, en el Río de la Plata, la triangulación de armas, la guerra de Irán-Irak, el Mossad y una cantidad de asociaciones secretas que operan en el Cono Sur, cuando, fíjate tú, Berríos, está todo unido. Fíjate que Pinochet, siendo presidente ya Alwin, o sea que estamos hablando, Pinochet era senador vitalicio, pero estábamos en democracia. Y cuando Amnistía Internacional, allá por los 90 y pico, empieza a señalar y a investigar que la fortuna de Pinochet está en la triangulación de armamento y que el Mossad había maquillado todo para que nadie se enterara, desde ahí en adelante hubo una corrida en Chile y muchos vinieron acá, y una gran mayoría era argentina.
¿Y Berríos?
Quedan Berríos, lo único que puedo decir que el alias de Berríos era Hermes, y que tuvo mucho que ver con esto la guerra entre Irán e Irak. Porque Berríos, entre otras cosas, había montado un laboratorio que él dirigía en el que producía grasarín, pero además otras armas bacteriológicas. Cuando Irán empieza a atacar a Irak, y por consiguiente se pone en peligro toda la zona del Golfo Pérsico, el Mossad empieza a reclutar, voluntariamente o no, a todos los científicos del mundo que pudieran trabajar para la creación de un antídoto. Estoy investigando porque aparentemente la desaparición de Berríos tendría mucho más que ver con el Mossad que con los chivos expiatorios que se eligieron, ¿no?
¿Con el plan Cóndor no?
El plan Cóndor es otra cosa. Porque bien, a veces como hubo tantas cosas...
Viene brava la cosa. ¿Entendés? Tengo mucho tiempo para leer y escuchar la radio. Sinceramente no he leído sus libros. Ahora que la escucho lo voy a hacer. Un abrazo, Walter del Sereno de Florida. No me gustó su novela sobre Máximo Santos, tendenciosa, la forma de expresarse. No leo más nada de lo suyo, dice el otro 048, que es peleador, así.
Eso es lo bueno que tiene...
Del disenso.
El no solo el disenso, sino el pertenecer, que esto es algo muy importante, y no se dice, y en estos lugares se dice menos porque no sucede, es en el escritor independiente, que trabaja para una editorial, es clarísimo. Si a los lectores no les interesa, la editorial no te publica, porque los lectores tienen todo el derecho a comprar o no comprar un libro. Lo que dice este señor no lo debe haber leído, porque una de las cosas que yo me enfrenté en la novela de Máximo Santos eran las dos bibliotecas. Y como las dos bibliotecas eran tan convincentes, en general traté de darle al lector las dos bibliotecas sin dirigirlo. Lo que pasa que el señor capaz que está acostumbrado a que lo dirija. Me acuerdo, por ejemplo, que te pongo un ejemplo porque pasa en todos mis libros y pasa en todas las circunstancias en este tipo de libros, que hay una biblioteca muy fundamentada que dice que Máximo Santos obtuvo su dinero honradamente. Hay otra biblioteca excelentemente fundamentada que dice que robó. ¿Cómo vos decidís esto? Como hacen tanta gente tendenciosamente que pone solamente la opinión que él tiene, no. Lo ves en El Coronel Sin Espejos, no me acuerdo si es en el capítulo 28, lo pongo a Máximo Santos furioso leyendo las denuncias y argumentando a su favor. En el siguiente, dos capítulos más adelante, aparece don Pepe Valle en la editorial, no me sale, la redacción del diario El Día, redactando un famoso artículo que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que existió en la vida real, donde él denuncia el enriquecimiento ilícito. Y dejo que el lector tenga el material. Por supuesto que está bueno que la gente, si no le gusta, pero tendencioso, es difícil que yo tenga un libro tendencioso, porque en general debo ser de las pocas escritoras de novela histórica que cuando hay un caso álgido brindo todo el material, porque no me gusta dirigir al lector. Creo que el lector... tiene que, pero claro, con material, ¿no? Eso de siempre cuando pasa eso, la otra vez hablaban sobre un tema de los presos políticos que de este libro, y alguien comentaba si era o no tendencioso. No, el tema es que en el caso mío, cuando yo estoy escribiendo, esa onda, como el chiste de Manolito, 2 más 2, ¿cuánto es 4? ¿Por qué? Porque es vos populis, no. ¿Entendés? La diferencia entre la documentación y la opinión pública, ¿no? Que en general no siempre se
van juntas,
se hermana.
Mercedes, es un placer tenerte por acá, ¿eh?
Un placer estar acá, un placer volver a reencontrarme con ustedes y además con toda la audiencia, que sé que es mucha, y siempre que estoy acá, después la gente me para y me dice, te escuché lo de Fernando, compré el libro, lo leí.
Aparte me hiciste un tirón de oreja que la verdad es...
Te juro que te voy a regalar una cafetera.
Ando tomando mate sin café en el programa Café Torrado. No tengo, perdón.
Entré y es como que faltaba parte del escenario.
Me llevé la cafetera para casa, estuve 3 semanas sin programa por el fútbol. En realidad no tengo excusa, perdóname, estoy inventando excusa, pero no tengo excusa. Mañana traigo la cafetera y chao, ¿qué voy a hacer?
Pero ahora nos vamos a tomar un rico vino.
Ahora nos vamos a tomar un rico vino, vas a tener que esperar un ratito. Gracias por la visita, Mercedes Vigil, editorial sudamericana Brujas Blancas, súper recomendable, después me cuentan ustedes. Capaz que algún día conseguimos un libro de este para regalar entre los...
No, sí, la semana que viene te lo alcanzamos.
Bien, perfecto, ahí va.